A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Cisneros y estoy encantada de poder acompañarte una temporada más en cada tarde de viernes aquí, en Escuela de Radio Campus UMA. Es una gran oportunidad para nosotros que estamos saliendo del cascarón hacia el mundo laboral y ese empujocito es gracias a COPE Málaga y a la Universidad de Málaga. Hoy arranca de nuevo este programa y lo hace de manera diferente. Además de las secciones habituales, nos vamos a centrar en las historias, en esas personas que tienen algo que contar. Paco Franco obtuvo la licenciatura de Ciencias Químicas en el año 1996 y el doctorado en Ciencias Químicas en el año 2000 en la Universidad de Málaga. Desde el año 2008 es profesor titular de la Universidad de Málaga en el área de cristalografía y mineralogía. Además de todo eso y muchas cosas más que no voy a decir porque no da lugar, Paco Franco es el hombre del mar de COPE más Málaga, porque es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral en la UMA. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha cambiado la UMA desde que tú entraste?
Bueno, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo el primer día que llegué, que fui a matricularme a la Facultad de Ciencias, fui con mi padre, y la verdad es que no estaba ni asfaltada la carretera. Recuerdo que tuvimos problemas porque había llovido y el coche casi se nos quedó atascado en el barro. Y fíjate que la Facultad de Ciencias ahora tiene un entorno maravilloso, con un jardín botánico que es una verdadera joya, y tenemos un entorno del que podemos disfrutar y que va a seguir evolucionando, porque ahí vamos a tener un campus que va a ser la envidia de muchas universidades a nivel mundial.
Oye, totalmente que ha cambiado, ¿eh? Porque para nosotros eso de que no está asfaltada la calle es como algo imposible. ¿Tú sí, te acuerdas de las primeras veces que tú entrabas en la facultad? Que claro, tendrías 17, 18 años, ¿no?
Sí, bueno, sí, recién cumplido los 18 porque yo cumplo a finales de julio, y cuando puse mi primer pie en la Facultad de Ciencias, pues tenía 18 años y un mes. Y recuerdo esa época con muchísima ilusión. Fíjate que si teníamos ilusión, que teníamos la costumbre, muchos compañeros, de llegar una hora antes para coger la primera fila. Teníamos muchas ganas de conocimiento, teníamos muchas ganas de aprender, de llegar el primero, de sentarnos en un sitio adecuado que nos permitiera no perdernos nada de lo que nos decían esos profesores que eran pioneros en la Universidad de Málaga. Ahora, cuando me hablo con los alumnos y me los encuentro nada más entrar en clase, sentado en las últimas filas, dejando las dos primeras filas libres, pues les recuerdo cómo actuábamos los antiguos estudiantes pues allá por el 91, ¿no?
Paco, precisamente eso es lo que te iba a preguntar, porque tú ahora eres profesor, como hemos dicho antes, y el alumno ya no va con la misma motivación que cuando tú entraste, ¿no?
Bueno, la verdad que a veces hay que hablar con ellos. A veces hay que hablar con ellos porque ellos tienen una forma de vida muy diferente a la que teníamos nosotros allá por el año 91. Nosotros la única forma de comunicación que teníamos con el mundo real eran los periódicos, la radio, era la televisión, y ahora ellos andan muy muy distraídos con otros elementos, digamos. Entonces, pero yo trato de hablar los primeros días, de hablar con ellos y de explicarles que paren, que se sienten a un lado del camino y que se planteen objetivos, que sean capaces de plantearse unos objetivos en la vida y que se planifiquen y que establezcan estrategias para alcanzar esos objetivos. Que al final no, el secreto en la universidad es, como yo les digo y les repito hasta la saciedad, es tratar de ser profesionales del estudio. Si un alumno dedica 7 horas de trabajo no significa que estén 7 horas de trabajo en casa estudiando, sino si están en la facultad 4 horas, que estén en casa o en la biblioteca 3 horas más estudiando cada día. Eso garantiza el éxito en la universidad, porque la universidad, el alumno que tiene éxito es el alumno que tiene una cultura de esfuerzo. Y
bueno, dime, Paco, y me estabas hablando de los objetivos que tiene que tener el alumno. Yo entiendo que en ese momento en el que tú empezabas la universidad, tu objetivo no era ser el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, ¿no?
Ni mucho menos, porque pese a que mi padre había sido marino mercante y mi abuelo también había sido marino y mi bisabuelo también había sido patrón de barco y contramaestre del puerto de Bilbao. Yo hice químicas tratando de alejarme de la tradición marinera de la familia. Hice químicas porque yo tuve la suerte de vivir, bueno, vivía en Málaga, cerca de una fábrica de aceite que era Mauricio Moro, lo que ahora forma parte de la calle Mauricio Moro, el edificio Eurocom, pero antiguamente era una fábrica de aceite, y yo me colaba en sus instalaciones y siempre iba al laboratorio, jugaba de pequeño con el instrumental del laboratorio que había allí. Yo sabía que iba a ser científico desde muy pequeño, al menos esa era mi ilusión, y tuve la suerte de poder practicar esa vocación. ¿Qué ocurre? Que después la vida te lleva a tu sitio. Y al final he dedicado la investigación al mar, a ese mar que en el que mi padre y mi abuelo trabajaban.
Y de esa investigación, precisamente, yo creo que es que eres el hombre que más conoce la arena y las playas de Málaga. Y alguna vez has dicho que nuestra arena no es ni mejor ni peor, por eso de que nos quejamos de que es muy negra y la comparamos con las de Cádiz, por ejemplo. Y tú has dicho que es que corresponde con nuestra geología, la arena que tenemos. ¿Tú me lo
sí,
puedes
claro,
explicar brevemente claro, para que lo entendamos?
Claro, por supuesto. Mira, yo enseño geología en primero de ciencias ambientales. Y sabemos que una roca que está en una formación montañosa, sufre una meteorización. Esa roca se disgrega. Y cuando se disgrega, forma granos de arena, forma granos más pequeños de polvo mineral, el limo, las arcillas, forma grava, que son granos de mayor tamaño. Cuando una roca se meteoriza, el agua de la lluvia transporta esos sedimentos a los ríos, y los ríos los transporta al mar. El mar lava esos sedimentos y llegan a la playa. Esos sedimentos que llegan a la playa tienen mucho que ver con las formaciones geológicas que tenemos en nuestra provincia. Claro, las formaciones geológicas que tenemos en Málaga son muy diferentes de las que hay en Cádiz o hay en el Levante español o en las Baleares. ¿Qué encontramos en las Baleares? Mucha arena blanca formada de calcita, porque allí las formaciones geológicas son calizas. ¿Qué ocurre en Málaga? Que nuestras formaciones geológicas hay mucha roca metamórfica, hay mucha pizarra, que es oscura, ¿verdad? Hay mucho esquisto, que hace que los granos de arena tengan esa composición mineralógica, que le da un color gris oscuro a nuestra arena. Comparativamente, la calidad de nuestra arena es idéntica a la de las Baleares. Está formado por minerales naturales. La diferencia es la composición mineral. En las Baleares, la arena es blanca porque la arena es de calcita, y nosotros en Málaga, nuestra arena, porque hay otros minerales de color oscuro, como las cloritas, como las biotitas, que hacen que nuestra arena tenga una tonalidad bastante más oscura. No son ni mejores ni peores, sino que son las que corresponden con nuestra geología.
Pues ya lo has escuchado, que nuestra arena no es ni mejor ni peor, sino la que nos corresponde. Paco Franco, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito y nos escuchamos.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuela de Radio Campus UMA.
Más historias. Nos vamos de Paco Franco a alguien que quizás si eres estudiante te puede tocar un poquito más de cerca. Alejandro Caballero se graduó en Estudios Ingleses en la Universidad de Málaga después de haber hecho Bachillerato de Ciencias de la Salud, una cosa que nos puede resultar un poquito rara. Cuando terminó la carrera, se fue a Dublín a trabajar, volvió a Málaga y ya no ha dejado de trabajar en lo que a él le gusta. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos, ¿cómo se pasa de Ciencias de la Salud a Estudios Ingleses?
Pues mira, yo La verdad que cuando llegué a la época en la que tenía que elegir lo que estudiar, no lo tenía claro, porque a mí la ciencia me fascina, me sigue encantando a día de hoy, pero una vez que empecé el bachillerato me di cuenta que no era para mí, porque yo la matemática, toda esa parte, la física, todo eso no era para mí. Entonces, realmente, como también me gustan los idiomas, llegué a cuando tenía que echar para la carrera y pues eché estudio inglés porque, no sé, miré así carreras y dije, ah, pues esta me gusta y la eché, la verdad, fue un poco de rebote.
Sí, pero de rebote que al final, por lo que sabemos, te ha salido bien.
Sí, totalmente.
Además de la docencia y del turismo, como propiamente podemos decir aquí en Málaga, que es una proyección laboral bastante acertada, ¿qué otras opciones tiene estudios ingleses como proyección laboral? Porque yo que, por ejemplo, no estoy ahí, a mí se me escapa un poco.
Pues mira, la verdad que tienen es un mundo enorme, porque es verdad que todo el mundo piensa, ah, estudio inglés, es profesor de inglés. Claro, sí, es lo más común, ¿no? Pero el inglés hoy en día, la verdad que está en expansión y es súper importante. Y puede ser desde profesor hasta traducción, puedes tirar para el turismo, cualquier tipo de trabajo que necesite inglés, ya sea traducir en editoriales, libros, videojuegos incluso, también he tenido compañeros, un montón.
Y bueno, y sin dejarnos atrás la investigación, evidentemente.
Claro, por supuesto, eso.
¿Y el grado de estudio inglés, qué tipo de prácticas tiene? Porque claro, yo por ejemplo pienso en medicina y digo, bueno, se van al hospital y están allí en los laboratorios o en las consultas, pero en estudio inglés, ¿qué hacéis?
Pues mira, la mayoría de personas hicieron docencia, pero yo, mis prácticas fueron en el programa Erasmus de la UMA. Yo era el contacto entre los alumnos Erasmus y lo que es el departamento Erasmus de la UMA. Yo hacía como traductor, enviaba emails a otros colegios o a otras universidades del extranjero y me ponía en contacto con los alumnos, teníamos un foro para ayudarlos a conocer la ciudad y todo eso.
O sea, que eras como el enlace entre la universidad y las personas que venían de fuera, ¿no?
Exacto.
Y bueno, ¿tú cuánto tiempo hace que te graduaste exactamente?
Pues hace 2 años.
Vale, ¿y ya tienes trabajo? ¿A qué te dedicas actualmente?
Pues ahora mismo estoy trabajando en una escuela de idiomas de Fundación Victoria, que es una red de colegios aquí de Málaga gigante. Y pues yo estoy en la parte de la escuela de idiomas y soy profesor de inglés. Y la verdad que soy desde los 3 años hasta adultos, porque como es extraescolar, pues estoy en todas las edades.
Realmente yo creo que eres uno de esos ejemplos que puede servir para animar a los estudiantes que piensan que estudiar lo que les gusta y trabajar de lo mismo no es compatible al poco tiempo. ¿Tú para motivar a esos alumnos, qué les dirías?
Pues que es totalmente compatible, que es verdad que cuando tenemos unas carreras que nos gustan, que no son las típicas, hay mucha gente que nos dice, eso no sirve para nada, eso no tiene salida, pero realmente si a ti algo te gusta, to todo tiene salida. Es verdad que hay cosas que más, cosas que menos, pero todo tiene salida, todo lo puedes conseguir y si consigues trabajar de lo que te gusta, la verdad que es que vas feliz, no te lo tomas como un trabajo.
No trabaja exactamente.
Es que vas contento.
Y en referencia a lo que es la docencia, hay otra opción que es el doble grado de educación y estudios ingleses. ¿Por qué no te decantaste por eso? ¿Me puedes explicar un poco la diferencia?
Pues mira, cuando yo empecé, yo estaba en segundo cuando pusieron ese grado. Entonces no tuve opción a hacerlo. Pero la verdad que hoy en día, si volviera atrás y pudiera, lo haría, porque eso ya te abre las puertas a. Porque el de educación primaria, pues para primaria, ¿no? De primero a sexto. Y estudios ingleses para la ESO y bachillerato. Entonces el doble grado te abre las puertas, pues desde los 6 años hasta que ya se gradúan de bachillerato.
Sí, que es más completo, digamos.
Claro, sí.
Pues ya lo has escuchado. todo tiene salida si te lo propone. Alejandro Caballero, muchísimas gracias por estar aquí un ratito. Nos
Muchas
escuchamos.
Gracias. Hasta luego.
Nos vamos de paseo por la UMA. Así se llama la nueva sección que hoy estrenamos con nuestra invitada Irene González. Pero, ¿quién es Irene González? Pues nos lo van a explicar Marta Postigo y Marina Vilés, que están aquí sentadas con nosotras. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues exactamente, Irene González es una estudiante de enfermería que está ya cursando su último año, está haciendo las prácticas en el Hospital Civil y bueno, pues ha hecho un hueco para hablar con nosotras y un poco de qué va su carrera, sus prácticas.
Pues Irene González, buenas tardes.
Hola, buenas.
Te tengo que preguntar si eres de las que quería estudiar enfermería desde el principio o de las que se decantaba por medicina y luego no le dio la nota o al final terminó en enfermería.
Pues al principio medicina era mi primera opción, pero por la nota decidí darle una oportunidad a enfermería y al final acerté.
Bueno, y Irene, cuéntanos un poquito más, ¿qué expectativas tenías de la carrera al cambiarte y a decidirte por enfermería? ¿Qué expectativas tenías antes de entrar y ahora que ya es tu último año, si las has cumplido?
Pues sobre todo esperaba que me enseñaran gran cantidad de técnicas, pero sobre todo el trato con el paciente, ya que la enfermera está pues siempre ahí, la verdad que ha cumplido las expectativas.
Y bueno, a mí me gustaría que nos contase un poco sobre las prácticas, porque claro, al final no es lo mismo unas prácticas en un ámbito de la salud que a lo mejor puede ser en nuestro ámbito del periodismo. Entonces, ¿cómo son las prácticas en tu carrera?
Pues sobre todo intentamos pasar por todas las áreas para estar lo más formado posible. Y dado que en las distintas áreas pues el trabajo que se hace es muy, muy distinto, pero pasamos por las más importantes, por así decirlo.
Bueno, enfermería es una carrera en la que la gente depende de ti en muchas ocasiones y a veces pues puede dar un poco de vértigo. ¿Te da miedo a veces enfrentarse a ese tipo de situaciones?
Hombre, siempre tienes ese respeto de que estás tratando con personas y que les puedes hacer daño y que de ti depende su salud, por así decirlo. Pero creo que eso también nos motiva un poco a hacer las cosas bien.
Claro, y me parece muy interesante preguntarte por esto porque estamos acostumbrados a ver los temarios de medicina que son unos tochos enormes. Entonces, ¿en enfermería son así también los temarios potentes o son un poquito más tranquilitos?
Sí, son bastante densos porque aunque trabajamos de la mano con el médico, también tenemos que estar formados en la mayor parte de la teoría. Pero al fin y al cabo con las prácticas se te hace mucho más fácil estudiarlo.
Bueno, yo he tenido la oportunidad, o la desfachatez, de compartir sitio en la biblioteca con Irene y estudiar junto al lado de ella, y había veces que sacaba unos tochos de temario y digo, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, claro, cuéntanos un poquito cómo son las clases para dar todo eso. ¿Siguen alguna dinámica para que sea más ligero o cómo lo hacen?
Pues principalmente tenemos la suerte de que las clases se dan con profesores especialistas en ese tema, en esa asignatura, y además damos escenarios simulados en laboratorios con maniquís y muñecos que nos preparan antes de ir al hospital.
Claro, y el tema examen, los exámenes, ¿cómo lo hacéis allí? Porque al ser tantas cosas, ¿es de desarrollo, es tipo test?
Pues solemos hacer exámenes tipo test que están orientados principalmente al examen de residencia de la especialidad, que es el examen del estado, que al ser tipo test, pues te van orientando un poco a cómo se hace.
Y bueno, hemos comentado que ya estás en tu último año y el mundo de la enfermería es bastante amplio, entonces, ¿tienes ya clara la línea a la que te quieres dedicar?
Pues yo en mi caso quiero hacer especialidad y estoy un poco así entre salud mental y pediatría, a ver finalmente por qué me decanto.
Sí, además son dos líneas bastante importantes hoy en día porque la salud mental es muy importante, además que de por sí esta profesión es muy bonita, pero claro, a veces cuesta porque te expones a que algo salga mal. ¿Te preparan psicológicamente cuando pasa algún incidente?
Damos muchos seminarios sobre todo de duelo, ya que en nuestra profesión pues tratamos bastante con la muerte, pero sí contamos con mucho apoyo psicológico por parte del profesorado y de los monitores en la práctica.
Madre mía, la verdad que es una carrera bastante completa y bastante compleja, así que ha sido un gran descubrimiento y muchísimas gracias, Irene, por darnos tu tiempo y compartir tu experiencia.
Muchas gracias por todo y así damos visibilidad a tu carrera, que todo vaya muy bien.
Gracias a vosotras.
Chicas, no os mováis porque luego tengo aquí en otra sesión.
Sí, sí, no nos vamos.
No nos vamos, nos quedamos aquí.
Y nosotros no nos movemos de la UMA. Ahora nos vamos con el deporte de la universidad.
Escuela de Radio Campus UMA.
Me, cosa que hay en la universidad es el deporte, que ellos están bastante activos y no paran. Y yo, para que os cuenten un poquito, tengo aquí a Martín González y a Adrián Herrero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Isa. ¡Hola, hola! Buenas tardes a todos nuestros oyentes y como homenaje al gran Pepe Domingo Castaño, compañero de COPE Nacional, que falleció recientemente y que muchos crecimos y nos enamoramos de la radio por él. Somos Adrián Herrero y Martín González y empezamos esta nueva temporada de Radio Campus UMA con el objetivo de informaros de todo lo que acontezca en el mundo del deporte universitario. ¡Comenzamos!
Y empezamos con el fútbol sala. El UMA Antequera se estrenó con victoria en el pabellón Fernando Argüelles, tras vencer el pasado sábado por 4-3 al Sala 5 Martorell. Un resultado ajustado que no refleja el dominio del Antequera, que llegó a tener hasta 3 goles de ventaja durante el encuentro. Anotaron para los locales Leandriño por partida doble, Davilillo y David Burrito.
El equipo malagueño se encuentra con 2 victorias en sus 2 encuentros ligueros y su próximo enfrentamiento será mañana sábado a las 6:30 frente al Levante en la ciudad del Turia, uno de sus rivales en la lucha por el ascenso. Baby, hello.
Bueno, Martín, ¿sabías que este año la Universidad de Málaga, junto con el Comité Español de Deporte Universitario y en colaboración con los ayuntamientos del Rincón de la Victoria y de Torrox, han organizado nada más y nada menos que los campeonatos universitarios, juntando las modalidades de balonmano y vóley playa? Y encima ha sido en tu pueblo, Martín, en Torrox. ¿Fuiste a verlo o no?
Pues la verdad que no estaba en mi pueblo, pero te tengo que decir que como es el mejor clima de Europa y además fue el Oktoberfest esa semana, estoy seguro que por lo menos los alemanes lo tuvieron que disfrutar. Pero no solo estuvieron alemanes, porque también estuvieron pues de todos los países de Europa. Por ejemplo, estuvieron franceses, españoles, lituanos, italianos, muchísimas ciudades.
Madre mía, cuántos países, parecía que Eurovisión, Martín, pero bueno, lo importante es que nuestros representantes lo hicieron muy bien, ya que la Universidad de Málaga consiguieron la victoria tanto en el campeonato playa masculino como en el femenino.
Por su parte, en el vóley playa no tuvimos tanta suerte para los nuestros y tanto el masculino como el femenino de las universidades lituanas se alzaron con el triunfo en el torneo celebrado en la localidad del Rincón de la Victoria, así como los premios de mejor jugador del torneo. En la ceremonia de clausura han estado presentes el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMA, Francisco Murillo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, Antonio José Martín, y del representante de EUSA, Bruno Barracosa.
Y bueno, atención, porque ahora traigo una noticia que yo creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes universitarios, y es que llega el trofeo rector de la UMA. Los requisitos para que podáis participar son muy sencillos, simplemente tenéis que ser miembro de la comunidad universitaria y tener activa vuestra tarjeta deportiva de este curso 2023-2024. Además, para las competiciones Open, ni siquiera es necesario que pertenezcáis a la comunidad universitaria. Así que todos papel y boli, porque Martín os dice la fecha de inscripción.
Para empezar, el deporte rey en España, el fútbol, la inscripción estará abierta del 9 al 29 de octubre y el comienzo de esta será el 13 de noviembre. Para el baloncesto 3x3, del 9 al 24 de octubre y comienza la competición el 27 de octubre. Tenis y pádel, del 1 al 22 de octubre y la competición inicia el 6 de noviembre. Por su parte, el vóley playa mixto, del 2 al 17 de octubre, inicia la competición el 24 de este mismo mes.
Para las chicas que les gusten el vóley playa, del 16 al 31 de octubre la inscripción y la competición dará comienzo el 7 de noviembre. Para los chicos, todo una semana más tarde. Y en el bádminton, las inscripciones del 16 de octubre al 7 de noviembre, con inicio de la competición el día 10 del mes que viene. Y Martín, ¿cómo pueden inscribirse nuestros oyentes?
Pues muy fácil, la inscripción a las competiciones se realiza a través del nuevo programa informático del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga.
Y bueno, hasta aquí la sección de deportes. Ya nos quedamos sin tiempo para... Muchas gracias a Martín.
Muchas gracias a ti, Adrián.
Por acompañarme.
Y un año más por darnos esta oportunidad de poder estar aquí.
Muchas gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima aquí en Radio Campuma con los deportes. Chao.
Yo os tengo que dar las gracias porque además con este final de sección que es brutal y os espero la semana que viene.
Escuela de Radio Campus UMA.
Está sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Y puede que nos esté escuchando también a través de internet en cope.es/málaga o en la aplicación de COPE, siempre y cuando lo hagas lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita COPE más Málaga. yo estoy encantadísima de presentaros a Javier Cuenca, que viene en esta nueva temporada con su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Isabel, y gracias por presentarme. Es un honor para mí estar aquí en esta nueva temporada y me toca muy de cerca esta sección tan especial. Pero bueno, no adelantemos nada.
Eso ya lo iremos hablando.
Efectivamente. Ya dejaremos eso para otro momento. Por ahora, toca empezar con esta sección literaria que va a estar repleta de recomendaciones de libros, novedades, reseñas y, por supuesto, entrevistas a jóvenes escritores que no os vais a poder perder. Hoy he querido empezar la sección con un libro muy especial. No sé si podréis adivinar cuál es.
Hombre, yo creo que simplemente con esto, este poquito de musiquita ya podemos saberlo, ¿no? Mis chicas de cine, por favor.
Sí, estamos atentas, estamos a tope.
Efectivamente, es la banda sonora de Harry Potter. La semana pasada, desgraciadamente, falleció Michael Gambon, el actor que interpretó a Albus Dumbledore a partir de la tercera película. Dumbledore es un personaje que ha dejado huella, dándonos algunos de los mejores momentos de la saga y de la historia de la literatura moderna. Pero, antes de continuar, empecemos por el principio. Harry Potter es una saga de libros escrita por J.K. Rowling, que cuenta la historia de un joven mago mientras va aprendiendo magia en Hogwarts, la escuela de magia. Al principio, la premisa es muy infantil y, muy escuetamente, Harry debe afrontar los diferentes desafíos que se ponen delante de él. Sin embargo, conforme avanza la saga y el protagonista crece, los libros se van volviendo más complejos, enrevesados y, sobre todo, muy oscuros. Toman un tono mucho más maduro, desembocando en tramas más profundas y un sinfín de personajes con un trasfondo que explorar. Quiero destacar que la diferencia más notoria entre la adaptación y los libros es la falta de muchos de estos personajes. La autora se aseguró de crear una gran cantidad de personajes diversos que aportaran una mayor variedad de subtramas. Muchos fans coinciden en que la ausencia de Pips en las películas es uno de los mayores fallos de la adaptación. Y fijo que más de uno os estaréis preguntando ahora mismo que quién es Pips. Es uno de los fantasmas de Hogwarts, un poltergeist para ser exactos. Pips es ese recurso cómico que hace falta en muchas ocasiones. Es bromista y juguetón, lo que hace que su ausencia se note por falta de caos. También podría mencionar a Winky, la pequeña elfa doméstica, o a Regulus Black, otro de los personajes más apreciados por los fans. Pero mejor os dejo que los descubráis cuando leáis los libros. El mundo de Harry Potter es muy amplio en el sentido de las historias. Hay libros complementarios que ayudan a profundizar en el mundo mágico. Todos los textos de la página de Pottermore, los videojuegos y, obviamente, las películas de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Una buena recomendación. Pero, solo quedándonos con los 7 libros originales, hay un montón de historias en las que poder perderse durante horas. Una de las cosas que más me gusta a mí personalmente es el mundo. Todo lo que es el background, por así decirlo, está construido de una manera muy inteligente. La autora consiguió crear una sociedad mágica que estuviera dentro del mundo real, pero siendo invisible a los ojos. Creó un montón de lugares únicos como el Callejón de Agón, esa enorme calle repleta de tiendas de lo más variopintas que desemboca en Gringotts, o como diría Hagrid, el lugar más seguro del mundo después de Hogwarts. Quien ha leído los libros o visto las pelis dudará de esa última afirmación. Pero de lo que no dudará es de que el castillo de Hogwarts siempre le deja con la boca abierta. Empezando por un sistema que separa a los alumnos en 4 casas en función de su personalidad, Gryffindor para los valientes, Ravenclaw para los inteligentes, Hufflepuff para los amables y Slytherin para los ambiciosos. Cada espacio del castillo es más impactante que el anterior, el gran comedor con las velas flotantes, la gran escalera de Hogwarts que se mueve a su antojo o la sala común de cada casa, con sus peculiaridades correspondientes. En esencia, Harry Potter es una saga sobre la que podría hablar durante horas. Y sería difícil no acabar haciendo algún spoiler con todo lo que hay que contar. Pero en mi opinión, siempre es buen momento para darle una oportunidad. Quizás los primeros libros se hagan un poco más pesados por ir dirigidos a una audiencia más infantil, pero conforme avanzan las tramas te das cuenta de que estás ante una de las mayores historias de las últimas décadas, así que debéis darle una oportunidad. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima semana.
Javier, muchísimas gracias y a ver en qué mundo nos sumerges la semana que viene.
Muchas gracias.
Nos hemos ido de paseo por la Universidad de Málaga, nos hemos metido en el mundo de Harry Potter y ahora nos vamos de viaje por el mundo con Isa Cazo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué viaje nos traes hoy?
Bueno, pues como la semana pasada nos despedimos del verano y sé que este momento nos cuesta bastante, os traigo un plan a una isla bastante cálida para continuar disfrutando de la playa. Por ello, nos vamos a desplazar hasta Chipre, una isla situada en el Mediterráneo, lugar perfecto para seguir viviendo el verano. Para poneros un poco en contexto,
Chipre pertenece a la Unión Europea, aunque se divide entre dos continentes. El suroeste del país pertenece a Europa y el suroeste a Asia. Así que no debéis hacer cambios en la moneda y podéis viajar perfectamente con vuestro DNI. Que no se queden lágrimas del sol. Oh, yeah. Aunque he mencionado la playa, este no es el único lugar que destaca del país. Os voy a contar todos los lugares que debéis visitar para que conozcáis Chipre por completo, pasando desde monumentos y la arquitectura hasta su gastronomía. Pero no os preocupéis, que también habrá tiempo para playa. Me parece bastante interesante empezar por una leyenda para introducir el primer lugar. Esta leyenda cuenta que Afrodita dejó marca en varios puntos de la isla. Uno de ellos son los llamados baños de Afrodita y Adonis, lugar que frecuentaba la chica, como indica el nombre, para bañarse. Se trata de una piscina natural, dentro de una cueva llena de árboles y flores. En uno de sus baños, Afrodita conoció a Adonis mientras él cazaba y finalmente se enamoraron. A día de hoy podemos encontrar un pequeño jardín botánico alrededor de la cueva dedicada a esta mitológica pareja. Bueno, después de este relato y continuando con las cuevas, vamos a dirigirnos a las cuevas marinas de Cabo Greco. Puedes pasarte por este lugar para descubrir cómo la erosión del mar es capaz de crear por cuenta propia esta maravilla. Además, os recomiendo que si os acercáis de tarde, podréis ver los mejores atardeceres de este país. Y bueno, continuando con las islas, no os podéis perder el famoso puente de piedra de Cámara. Se trata de una creación natural, al igual que el punto anterior. Y bueno, actualmente este paso está cortado, pero bueno, podéis ver las vistas con el mar de fondo, que os recomiendo que son increíbles. Un puente al que sí podéis acceder es el llamado Puente del Amor, llamado así ya que muchas parejas han decidido casarse sobre este puente, gracias a sus bonitas vistas y a la historia que esconde. Otro lugar igual de increíble de ver es la capilla de Anjoni Armioli. Cuenta que cuando visitéis este lugar sentiréis que os habéis transportado a Grecia, ya que comparte muchas características con las típicas casitas de Santorini, destacando los tonos azules y los colores blancos. Os iréis dando cuenta que Chipre esconde muchísimas leyendas y este lugar no podía ser mucho menos. Cuentan en esta capilla los santos Cosmas y Damianos, los cuales eran médicos, curaban gratis a quienes lo necesitaban. Actualmente, al lado de la capilla podemos encontrar unas islas, unas escaleras que llevan hasta una cueva donde se dice que el agua está sagrada por estos santos. Me va pareciendo el momento perfecto para ir hablando de la gastronomía y de los mercados que debéis visitar. Voy a nombraros algunos que sin duda debéis probar. Bueno, el primero de ellos y el más típico de Chipre es el mece. Se trata de una especie de bocadillo, como diríamos aquí en Málaga, al que se le añade paté de huevas de pescado, hummus y otros ingredientes, como yogur sin azúcar, aceitunas, queso feta y ensalada griega. Y habitualmente el pan que utilizan es o pan casero o pan de pita. Otro plato tipiquísimo de la cultura de este país y adorado por los amantes del queso es el aujoubi. Se trata de una versión de queso feta griego y bueno, este plato es una mezcla entre queso de leche de cabra y de oveja, con un sabor salado y con una textura distintiva en capas. Lo suelen servir habitualmente con ramitas de menta, salsa pesto y tomate seco. Y bueno, como nos iba a decir, algún postre que endulce la comida. Os recomiendo los halebi. Se componen de unos bollos fritos recubiertos de miel, que podemos decir que son una clase de buñuelos, ya que son pequeñas bolitas de masa que se fríen en aceite de cacahuete. Y bueno, el lugar perfecto donde podéis encontrar todas estas comidas es el mercado de Derella, un mercado semanal donde podéis encontrar todos estos platos que os he dicho y mucho más todos los sábados por la mañana. Y ahora lo más importante es el precio, que aproximadamente contando con los vuelos salidas desde Málaga y los hoteles, os va a salir unos 400 euros. Así que si estáis pensando hacer un viaje en esta época, debéis sin duda viajar a Chipre. Y bueno, Isa, ¿tú qué opinas del viaje? ¿Qué te parece?
A ver, realmente yo creo que para cualquier estudiante que esté planteándose hacer el viaje del año, yo creo que me iría de cabeza, la verdad. No sé qué haríais vosotras.
No, yo es que...
Es que claro.
Cuando he escuchado dicho Marina, vámonos ya.
Además, de verdad.
A mí me gustaría, para la semana que viene, a ver si me puedes traer una escapadita por España.
Voy a buscar.
Por
a ver
España
qué puedo traer.
O por Andalucía, no hace falta irse tan lejos.
Perfecto.
Pues nada, nos escuchamos la semana que viene, ¿no?
La semana que viene.
Escuela de Radio Campus UMA. Hey, you make me up, believer.
al principio les dije a Marta y a Marina que no se fuesen muy lejos porque volvían al final del programa y ha llegado su momento, porque vienen con más cine. Buenas tardes otra vez.
Buenas tardes. Es que nosotras como entremos en un sitio ya no nos vamos.
No, ya, ya. Si nos acomodamos ya no hay quien nos eche.
Ya me estoy dando cuenta, pero bueno, sois bienvenidas, así que...
Pues mira,
¿qué me traéis?
Claro, es que hilando un poco con la sección anterior que han dicho de que el verano ya se ha terminado, pero nos traen un viaje para el veranito, no sé qué. La verdad es que el verano se ha acabado. Sí, esa es la triste realidad.
Hay que asumirlo, eso sí. Es una realidad.
Pero esperamos de que todo el mundo haya vuelto con las pilas cargadas.
Sí, sí, porque además hemos tenido un verano muy intenso, no hemos echado de playa, piscina, chiringuito... festivales, muy importante, porque ¿qué es un verano sin festival?
Y vosotras estáis en el último curso, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, eso es algo que mejor no recordar
claro,
ahora mismo.
Claro, eso no se vuelve a mencionar. Por favor.
No, pero lo digo porque el plan de peli y manta tampoco está mal, ¿no?
No, no, no. Además que aunque no estuviésemos en el último año, ese es nuestro plan favorito, o sea que no pasa nada.
Pues a ver qué selección me traéis.
Venga.
Pues mira, antes de adentrarnos en la selección que te hemos traído, queremos comentar, porque Marta estaba hablando de los festivales, y es que un verano sin festivales... no es nada, absolutamente nada.
No, la verdad es que no.
Entonces, traemos festivales, pero no los festivales de música como el Arenal Sound, Cabo de Plata, que están muy bien también,
sí.
Sino festivales más culturales, porque de hecho, hace nada ha acabado el Festival de San Sebastián y nos ha dejado con ganas de más.
Sí, además este año ha sido muy guay porque O'Connor ha sido la película ganadora de esta edición, el largometraje de Joan Camborda, y se convierte en la primera mujer española ganadora de la Concha de Oro en la última edición del Festival de San Sebastián.
Es que es tan fuerte que nunca antes hubiese ganado una mujer. Pero bueno, esta es la prueba de que el cine español lleva ya varios años viviendo una revolución autoral de cineastas mujeres.
Exacto.
Así que bien.
Y además, que vamos progresando. Que...
Claro. Sí, hay que estar muy orgulloso del cine español, ¿eh?
Sí. Bueno, aparte de esta película, también hay que darle una mención especial a otros trabajos pues que también han sido galardonados o presentados en este festival, como Calac de Isabel Eklof, El castillo de Martín Benchimol o Un amor de Isabel Coixet.
Bueno, ahora que ya nos hemos puesto un poco al día, que ya hemos vuelto, estamos todos tranquilos, estamos todos apenados, pero no pasa nada, porque aunque se acaben las vacaciones y se supone que se acaba lo bueno, no pasa nada porque estamos nosotras aquí.
Claro, eso no sea tan negativa porque estamos aquí otra vez con nuestra sección de cine.
Bueno, pero la vuelta a la rutina, la vuelta a trabajo, las clases, un año más, eso significa que empezamos la guerra.
Es que sí, empezamos la guerra, continúa la lucha por esos 5 minutos más del despertador por la mañana, esas discusiones de trabajo, esas tardes de clase donde la hora no pasa.
Bueno, pero a ver, no pasa nada porque todas estas luchas para poder llevarla a algo mejor... os traemos una serie de mucho enfrentamiento para que podáis coger fuerza o incluso alguna idea para afrontar este curso.
Bueno, no sabes la ilusión que me hace a mí empezar y encima con esta serie, porque es que creo que no hace falta ni decir el nombre. Pero bueno, lo voy a decir porque siempre habrá alguien que no lo sepa. Es Juego de Tronos, una serie que es la favorita de muchos y que consiguió enganchar al mundo entero cuando se estrenó allá por el 2011.
¿Qué dices, ya 2011? ¿Pero eso cómo va a ser?
Sí, sí.
Sí, yo todavía me acuerdo, y como si fuera ayer, de sentarme para ver el primer episodio. Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Es que sí. Además, lo bueno y malo de esta serie es que tiene un montón de personajes. Bueno, porque al final, cuando ya los conoces a todos, pues tienen muchas tramas en un mismo episodio. Pero malo porque al principio está más perdido que el barco al arroz.
Es que sí. Mira, yo voy a ser sincera, no voy a ocultar nada. Yo hasta la segunda temporada no conseguí quedarme con todos los personajes principales.
Mira, te voy a decir que es normal, pero bueno, tampoco era tan complicado, pero bueno, de ti no lo esperamos.
Sí.
Juego de Tronos creo que es una serie para todos, porque si no te identificas con la trama, te puedes identificar con un personaje o con otro. Además que creo que es una serie perfecta para cuando volváis del trabajo, de la universidad, os la pongáis y penséis que sois vosotros luchando con ese jefe que os ha hecho hacer hora extra o ese profesor que ha mandado un trabajo de 30 páginas para el día siguiente... Yo lo dejo ahí.
Es que sí, es que es real. Y bueno, ¿y qué me dice de los complejos de algunos personajes como Daenerys, Arya, Tyrion, Cersei, Brienne de Tarth?
Bueno, es que todos los que has dicho son mis personajes favoritos. ¿Qué quieres que te diga? Es que esta serie es perfecta. Salvo el final, que nunca lo voy a perdonar.
Ya, es que el final... yo la liaron un montón, la verdad, sí. No te voy a mentir. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque sé cómo te pones con este tema.
Sí, por favor.
No quiero que te enfades. Así que bueno, me toca a mí ahora. Otra serie un poco así como la anterior, para cuando vuestro jefe haga esta hora extra, vuestro compañero de trabajo no haga su parte, podréis poner en práctica alguna escena de vikingo, la serie creada y escrita por Michael Hirst.
De hecho, yo esta serie me la vi con mi hermana y la verdad que me parece increíble, tanto el escenario como la historia de Ragnar Lockbrown, que ya digo yo que se podría llamar Juan,
sí,
pero
son,
bueno.
Son nombres muy fáciles para que os acordéis de ellos.
Claro,
no
son
lío,
asequibles.
¿Sí?
Pero bueno, que este señor Ragnar, lo voy a llamar así, no sé si se pronuncia así, pero bueno, el protagonista, o sea, es la vida del protagonista y su hermano vikingo junto al resto de su familia.
Sí, además está filmada en Irlanda, que tiene paisajes bastante bonitos. Se estrenó el 3 de marzo de 2013 y concluyó el 30 de diciembre de 2020. 6 temporadas y un total de 89 episodios, algo rapidito y ligero.
Sí, a ver, yo no me la perdería, pero la verdad que no te pierdas tampoco la serie que te traigo ahora. A ver, siendo sincera, he tenido que poner esta serie porque es la favorita de mi madre y si no hablaba de ella me jugaba que me desherase, la verdad.
Pero vamos, ¿qué pasa? ¿No te gusta?
A ver, la he intentado ver varias veces, pero no me engancha del todo. Es que a mí que la trama principal sea de amor, como que no.
Ay, Marina, Outlander es un seriote. Además, es que lo tiene todo, viajas en el tiempo, guerra, lucha, amor, 10 de 10.
Ya, tía, pero no sé.
Bueno, además, como son la pareja que hacen Claire y Jen Fraser, es que yo me muero con ellos. Chipeo máximo.
Es que no, claro, a ver, si la serie está muy bien, tiene unos paisajes, una música y una trama muy diferente, pero no sé.
Bueno, para aquellos que tengáis un mínimo de gusto, no como aquí mi compañera Marina, os cuento un poco de qué va para que os la veáis. Claire Bechuchamp, que bueno, otro nombre,
otro nombre muy, facilito.
Sí, facilito para que lo sepáis, es una enfermera de combate del 45 que está casada con Frank Randall y es misteriosamente llevada a través del tiempo hasta 1743.
Así es, y ahí pues conoce a Jamie Fraser, que es el chipeo máximo de Claire, un joven guerrero escocés, caballeroso y romántico, así que Claire pues empieza a enamorarse de él, viéndose atrapada entre dos hombres muy diferentes, en dos vidas muy distintas.
Es que a mí me encanta. Bueno, llega una de mis series favoritas sobre misterios criminales, se llama Bones, y siempre me tiene alerta en cualquier capítulo.
A ver, a mí también. Además, no sé si está muy bien dicho, pero podéis coger alguna ideilla, así, de alguna trampilla o algo que le queráis cometer a algún profesor. Ese típico profesor que te suspende con un 4,99.
Sí, esos profesores que son muy empáticos, sí. La verdad es que sí, tiene para todo. Se trata de un drama con tintes policíacos en el que la protagonista, la antropóloga forense Temperance Brennan, resolverá crímenes analizando los huesos de las víctimas.
Sí, son todos episodios cortitos, así que un maratón de fin de semana no... No va a hacer falta con esta serie.
Sí, además tienes toda la razón, pero por ahora, durante la semana, toca trabajar, estudiar y ser adulta responsable.
Ay, Marta, es que exacto.
Tú y yo no somos eso.
Sí, claro. Pero no pasa nada porque con series como esta, pues la verdad es que se lleva un poco mejor.
Digue, si nosotras, bueno, nos tenemos que ir ya, pero mandamos ánimo para esta vuelta a la rutina y mucha suerte.
Eso sí, si ponéis en práctica alguna idea de la que hemos dicho hoy, no queremos saber nada, nos limpiamos las manos.
Sí, yo no quiero problemas con ningún jefe, ningún profesor, yo me hago la loca.
Yo también.
Así que...
A ver, antes de que os vayáis, a mí me gustaría que me contaseis si es posible, porque yo sé que a vosotros el cine español y la serie española como que no os van.
Ay, a mí me encanta.
Sí, sí, lo que pasa es que traemos un poco de internacional.
Sí, porque nos queríamos hacer la exótica.
Sí.
A ver, yo creo que hay que darle cabida, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí,
pues os traigo una idea, que yo estoy últimamente un poco viciada a leer... tanto libro como escuchar podcast o ver series de crímenes.
Buah.
O sea, estoy ahí y de ahí no me sacan. Y no sé si habéis escuchado hablar de la serie Crims,
sí, ¿eh?
Que es de TV3. Pues quiero que vayáis por un rollito así.
Vale.
Vale.
Venga. Vale, pero español.
Sí, sí, vamos a tope.
Spanish.
O sea,
Spanish.
De crímenes, de película y de serie... En
perfecto.
Español.
Vale, pues eso está hecho.
Vale, y ya por último, Javi, tú has terminado ya la carrera.
Sí.
Mis chicas de cine están en cuarto. ¿Y tú qué plan tienes? ¿Qué opciones plantea la UMA? Porque tú sigues en la UMA, ¿no?
Claro, por supuesto.
Para todas las personas que quieran continuar en la UMA hay un montón de posibilidades. Para empezar, pues por supuesto, los másters. Puedes hacer una gran variedad de másters, evidentemente hay que mirar la prioridad según tu grado, pero hay una gran cantidad de oferta y luego, claro, puedes compatibilizarlo con un montón de prácticas que te dan muchas posibilidades.
Pues chicos, muchísimas gracias por el programa de hoy. La verdad que me ha encantado empezar la temporada con vosotros, no, y nos escuchamos la semana que viene.
Me paso las noches volteando la almohada, diciendo que estoy bien, que no pasa nada. Prendí mi móvil para no escribir, aunque nos queda tanto por decir. La cama vacía.
A ti te dejo con el informativo, escuchando Aitana con la canción Pensando en ti de su último disco. Y más tarde te adentrarás en el polo digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de Cope Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y un saludo a ti, de quien te habla, Isabel Cisneros. Y gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Que me dice que te llame, otra que no. Cómo duele cada foto en la que no aparezco yo. Mi cabeza quiere bloquearte, mi corazón seguirte. Te vi en todas partes y por eso he dejado mi teléfono para no llamarte. Porque si llamas podría contestarte. No quiero, te quiero, pero ya no quiero volver a quedarme pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando. Paso toda la noche y ya no puedo dormir pensando en ti.